Estaba yo el otro día mirando las cosillas de internet y justo en las redes sociales me encontré una viejilla de un pueblo de Zamora que se llama Carvajales de la Encomienda, que tiene el pueblito 27 habitantes. Atención, hablando con un coche autónomo. No sé qué ha pasado, que uno de estos coches de Google estaba por ahí deambulando, ha debido perder el itinerario, y lo curioso es que el método tradicional, que es preguntar, se ha recuperado en este caso, y la señora ni corta ni perezosa salía en las redes indicando al coche, que no tenía nadie dentro, por dónde tenía que ir. Creo que también ha visto la cuestión, el suceso recogido en las redes Estela Luna de María, nuestra experta en ciberseguridad, CEO de Pentaquark Consulting. Buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos?
Bueno, nunca me hubiese imaginado que un coche de estos autónomos, primero, se pudiera perder y, segundo, pudiera preguntar por su camino.
Bueno, no solo eso, sino que es que la anécdota es todavía más fuerte de como lo has descrito, porque no es que fuera un coche autónomo que estuviera haciendo un recorrido entre un sitio y otro. Es que Google Maps, como sabes, tiene cartografiado toda la esfera terrestre, y entonces a ciertos sitios donde la imagen de los satélites no llegan bien y desde el cielo no pueden hacer coordenadas de dónde está todo para que luego lo usemos todos en los teléfonos, pues manda coches, y entonces manda un coche para que hagan un recorrido, reconozcan la zona y de esta manera se pueda establecer las carreteras, las localidades, y luego todos podamos usar el Google Maps. Bueno, pues entonces Google tenía esta zona donde no llegaba muy bien con el satélite, mandó un coche de Google para hacer un reconocimiento en el propio terreno, y el coche se perdió. El coche se perdió, satélite, Google Maps. Al final vieron una paisana y le dijeron: ¿sería usted tan amable de indicarnos el camino? Porque aquí entre Sanabria y Carballeda nos hemos perdido.
Entonces... Bueno, es que me encanta. Oye, ¿y físicamente quién interpela a la señora? ¿Una máquina? ¿Quién es el que se dirige a ella?
No, el coche de Google Maps llevaba conductor. O sea, era un coche autónomo que podía ir tal solo, pero llevaba un conductor que estaba reconociendo el terreno y que estaba viendo cómo era esa zona de Zamora.
Ah, entonces yo lo he dicho mal, porque fíjate que yo no había visto el piloto, había visto el coche parado con la paisana. Ya, entonces no tiene tanto encanto.
Que, claro, Google le manda, pero bueno, a mí me parece sensacional la historia, porque el satélite no llega. Van a recorrer el camino para poder establecerlo Google Maps, y al final, ¿qué aparece en nuestro navegador del teléfono y del coche? Pues lo que ha dicho María Jesús muy amablemente, con su conocimiento de 60 años viviendo en la zona, diciendo: vaya usted por aquí, no se pierda, tenga cuidado. Y eso es lo que aparece en el Google Maps. Y entonces, cuando la entrevistaron, porque esto saltó a los medios, porque un profesor de economía en Google Maps puso la foto de la señora que le había indicado el camino, porque al final sí que es verdad que dentro, en eso tienes tu razón, llevan un robot que va tomando fotos en cada fracción de segundo por todos los sitios que pasan, y son esas fotos las que luego analiza el satélite para hacer los mapas y las trayectorias, pues aparecía en la foto de la señora para reconocer esa parte del camino. El profesor de economía lo encontró y dice: anda, que mucho maps, mucho street view, pero al final hay que recurrir a los lugareños como toda la vida.
Claro, efectivamente, es que es preciosa la historia. Bueno, no es este el motivo por el que hoy he llamado a nuestra experta, sino una nueva corriente de la que alguna vez nos habló también Marían Rojas, pero hace tiempo y quedó la cosa muy oculta, que habla de una nueva forma de enfocar las redes sociales, la digitalización, que es apagarlos. Pero, ojo, apagarlos también desde el sistema, que ha generado, pues no sé, programas, órdenes, ahora nos lo explicará Estela, para a enseñarnos a perdernos las cosas, el placer de no hacer nada, no sé cómo llamarlo, lo llaman YOMO, que no sé exactamente qué es, Estela Luna.
Bueno, pues YOMO es el acrónimo en inglés por el Joy of Missing Out, que es la alegría de perdernos cosas. ¿Por qué? Porque hay como... es un acrónimo que es una réplica de otro acrónimo que se ha venido usando mucho en los últimos tiempos, que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo de perdernos algo. Entonces, por ese miedo de perdernos algo, estamos todos hiperconectados, miramos el teléfono no sé cuántas veces, nos vamos a la cama con el móvil, lo primero que hacemos por la mañana es mirar el móvil, estamos en un evento social y estamos pendientes del teléfono, una comida y tal. Entonces ese miedo de perder cosas, el FOMO, pues hacía que la hiperconexión fuera evidente, manifiesta e intensa en la mayoría de los usuarios de smartphones y de tabletas. Y sin embargo, y ahora hablaremos las motivaciones de esto, porque yo creo que es muy interesante. Sin embargo, ahora hay una nueva corriente que la están promoviendo los grandes magnates de Silicon Valley, o sea, los grandes promotores de las compañías tecnológicas, que es, por favor, empecemos un poco a desconectarnos, que es el YOMO, que es el Joy of Missing Out. Antes de que veamos las razones por las que han hecho esto, que yo creo que es interesante profundizar en ello, y conectando con lo que decías de Marian Rojas, hay estudios desde hace años que indican que nuestro cerebro está cambiando por el hecho de cómo utilizamos las redes sociales, nuestra atención permanente, este secuestro que hacen de nuestra atención las tabletas y los teléfonos, el WhatsApp, esa última cosa, esa noticia que queremos saber. Esto está cambiando hasta la propia fisiología del cerebro. O sea, hay estudios de psiquiatras, de neurocientíficos, de psicólogos, porque el cerebro es muy plástico y el cerebro lo que hace es adaptarse. Entonces, cuando lo adaptamos para la supervivencia y para aprender mecánica cuántica, pues el cerebro aprende. Pero cuando lo adaptamos a que estemos permanentemente pendientes de la última foto del influencer, pues el cerebro también se adapta a eso y se han producido pérdidas cognitivas. Se dice que ahora la generación de ahora, que está entre los adolescentes y los 25-30 años, tiene menos memoria que la gente de más de 70 años. Porque como todo lo miramos en Google, todo lo consultamos, pues ya es como que la memoria, que es una habilidad que por lo menos yo cuando era estudiante se potenciaba mucho, pues es que ya se está perdiendo porque nuestro cerebro se está adaptando a otra manera de gestionar la información.
Sí, entonces, sí, la memoria y otras cuestiones. Por ejemplo, la ventana de atención del público en general, lo puedo decir porque en la radio uno lo percibe, se ha reducido muchísimo. Quiero decir, en mi juventud era normal escuchar una conferencia durante 2 horas. Ahora no pidas eso a nadie. Más allá de 20 minutos, media hora, la gente no te atiende. Eso cuando se trata de una materia muy sesuda. Y en términos de radio, lo que es una atención precisa, pues puede durar un minuto o dos.
Sí, al final hay que entender que es otra cosa interesante. Hay un documental en Netflix que yo le recomiendo a todo el mundo que se llama Social Dilemma, o Dilema Social, Dilema de las Redes Sociales en español, que te explica cómo funcionan las redes sociales y que en realidad qué es lo que buscan ellos. Digamos que ellos tienen un modelo de negocio que se basa en captar la atención del usuario. O sea, ellos lo único son, digamos, como secuestradores de tu atención, son comerciantes de tu atención. Lo único que quieren es tenerte enganchado, permanentemente atento, permanentemente viendo cosas y que pases el mayor tiempo posible en sus plataformas. Entonces, todo este negocio de captar atención, pues al final hace que perdamos, porque claro, se capta atención, pero como tú dices, se capta atención en intervalos muy pequeños. Es un clic, es una noticia nueva, es un mensaje nuevo, cosas que duran muy pocos segundos y vamos a lo siguiente, a lo siguiente, a lo siguiente y vamos consumiendo. Y en este documental te explica muy bien cómo hay detrás de todo el desarrollo que ha habido de la tecnología en las 2 últimas décadas, hay un montón de equipos de psicólogos y de neurocientíficos que están a propósito tratando de ver la manera de que te enganches más. Entonces ponen el icono en la zona de la pantalla donde mejor lo va a captar la parte inconsciente de nuestro cerebro, con los colores que mejor van a pasar esa atención consciente para que estemos más tiempo, y hay toda una ingeniería detrás, o sea, nada de esto es casual.
Te iba a decir, ¿y qué es lo que les ha llevado a los propios que se benefician de esto a recomendarnos lo contrario, la desconexión?
Pues que ellos creen que al final, dentro de 5 o 10 años, cuando la gente reflexione sobre la era digital, se va a crear una cierta, ¿cómo digamos? Pues un cierto malestar, un cierto resentimiento hacia estas redes sociales que nos han traído muchas cosas, porque es verdad, cara. Desde el salón de tu casa puedes ver el interior de una pirámide y está todo digitalizado y puedes ver cualquier cuadro de cualquier obra de arte, pero a la vez pues hay un secuestro de nuestro día a día, ¿no? Vivimos permanentemente atentos al teléfono. Entonces ellos prevén que puede darse una ola de resentimiento social por el hecho de cómo está cambiando la sociedad por ellos. Hay que tener en cuenta que ahora los niños ya no juegan con juguetes, están con la tableta viendo dibujos animados, pasando con el dedo, y todo esto no se sabe las consecuencias que va a tener a nivel cognitivo, comportamental, a muchos niveles. Entonces,
bueno,
ellos
me sorprende que ellos lo hagan por precaución, no por un beneficio económico a medio o largo plazo, porque así suele ser la industria.
Bueno, porque al final, si exprimes mucho la vaca, te puedes quedar sin vaca. Entonces, puedes... Claro, esto puede estallar
método proponen? Porque creo que hasta hay mecanismos cibernéticos para desconectar.
Muchos. Mira, lo primero que dice todo el mundo, que también lo cuentan mucho en el documental de Netflix, es si tú quieres, al final, se activan regiones del cerebro, la dopamina, que es la misma que la adicción. Que la adicción al juego, que las drogas, no sé qué, o sea, estamos adictos a la pantalla. Entonces ellos lo que dicen es, eliminemos notificaciones de las aplicaciones. O sea, todo esto de que cada vez que haces algo te llega una notificación, no. Notificaciones, sonidos, alarmas, alertas, todo esto poner bloqueadores. O sea, no tener nada de esto. Luego, poner espacios durante el día, reservar 2 horas para decir, en estas 2 horas no voy a estar atento a nada del mundo digital. Ni pantallas, ni teléfono, ni tablet. Son mis 2 horas de limpieza, igual que te limpias el cutis antes de irte a la cama o te lavas los dientes. Pues son estas 2 horas donde limpio mi cabeza de esto. Y entonces te estableces un cronómetro en el teléfono donde sabes que en esas 2 horas el teléfono está apagado y no se enciende por ninguna razón. Entonces lees un libro, hablas con tu familia, con tus amigos, das un paseo, haz lo que quieras. Luego se están poniendo muy de moda los hoteles detox. O sea, estos hoteles y bueno, ahora vamos poco a los hoteles, pero bueno, volveremos a ir. Que se ponen sitios donde la gente, tal como entra por el establecimiento, deja su móvil en recepción y se lo devuelven el día que se va. Y se están poniendo más como una liberación, pues igual que hay gente que va a hacer yoga, meditación, pues vas ahí a desconectarte, a ver, a generar otras habilidades y a vivir de otra manera. Y luego hay incluso aplicaciones que te dicen cuántas horas has estado conectado al día, qué es lo que más has estado viendo, y te hacen una medición para que
para
seamos
que
conscientes
hagas examen de conciencia, claro.
De que estás todo el día viendo esto.
Bueno,
luego es como una actitud general, ¿no? Pues si sales a correr y tienes una app, pues tampoco hace falta que midas si el vecino ha hecho la ruta 10 segundos antes que tú. O sea, dejemos, porque al final parte de esto es que se genera una insatisfacción muy generalizada porque estamos todo el rato midiendo todo y comparando todo. Y las cosas más bonitas de la vida no se miden. O sea, que es que eso es la
verdad,
amistad,
¿no?
Esto
va a dar mucho que hablar, ¿no? Esta forma que tenemos hasta de enfocar el ocio diciendo voy a ser el mejor cocinero del mundo,
voy a hacer
el bricolaje más perfecto, en bicicleta voy a llegar más lejos que nadie y voy a tener una app que me va
porque
a indicar cómo me supero. Todo esto es una locura.
Es una locura, porque luego lo subes a las redes sociales y estás pendientes de los likes, de cuánta gente te ha visto, y es a lo que estamos adictos, al botón. Cuando Facebook creó el botón me gusta, ese fue el turning point. Y luego además, claro, todo el machine learning y toda la inteligencia que hay para que cada vez que vemos un contenido en Google, eso se replique, nos llegue un anuncio, de lo que hemos hablado muchas veces. Entonces, tenemos que empezar a desconectarnos de estos. Yo,
pues ya
que
lo
vivo
sabéis,
de la tecnología...
La palabra...
y que...
Sí, dime.
Perdona. No, que iba a decir que yo que vivo de la tecnología y que me encanta todo esto, tengo mi día que me voy de senderismo y que no miro el teléfono todo el día y hago cosas para al final también vivir en el otro mundo y disfrutar de una conversación y de una cerveza con amigos. O sea, al final hay cosas
que sí, desintoxicarse,
que
efectivamente.
Desintoxicarse, ni más ni menos.
Pues esto se llama HOMO, YOMO, que es la alegría de perderse cosas. Fíjate, cómo
yo
estamos
de... Y que todo el mundo vea el documental de Netflix, Social Dilemma, muy bueno.
Varias veces lo hemos recomendado. Siste la Luna, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.
Un abrazo.
Nos vemos. Hasta luego. Adiós.